una nueva columna de Medios para Todos. En este caso, nuevamente con Oscar Horcajo en vivo y a un invitado, que ahora ya le vamos a comentar de quién se trata, porque vamos a conocer sobre las elecciones, las nuevas autoridades de la AMARC Uruguay, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también los distintos avances que hay con respecto a la ley 18.232 de la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y otros temas más. Pero te doy la bienvenida, Oscar.
Bueno, como todos los miércoles, buen día, Andrea, buen día, oyentes. Y bueno, nos encontramos con Giancarlo Albano. Giancarlo es antropólogo, es de la radio comunitaria La Heladera de José Pedro Varela, un nombre muy peculiar, capaz que después le preguntamos por qué se llama La Heladera la radio. Pero en este caso, y también integra un programa de nuestra radio, La Hora Verde, un programa que trabaja sobre el medio ambiente fundamentalmente. Pero hoy Giancarlo lo tenemos como invitado porque en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección Uruguay, o filial Uruguay, como se le quiera llamar, se realizaron a fines de agosto las elecciones para elegir nuevas autoridades y representantes. Y Giancarlo Albano, es representante nacional de AMARC Uruguay. Bueno, buenos días, Alba. Giancarlo.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, a fines de agosto fue la elección. La elección se hace cada 2 años. Los últimos 2 periodos había estado una compañera de la radio Vilar de Voz, Belén Itzá. Y bueno, y el proceso de recambio, digamos, se dio de manera natural porque yo al estar acá en Montevideo venía participando de las actividades, de las reuniones, de la mesa. Y bueno, como que se dio naturalmente ese recambio. Y bueno, ahora estamos tratando de reorganizar y tratando de activar la Mesa Nacional de AMARC, que es un espacio entre todas las radios para gestionar este espacio.
Entonces, Giancarlo, entonces ¿qué organización tiene AMARC, digamos, a nivel de recién hablaste? Tú sos representante nacional.
Representante nacional,
después
sí.
Hay una mesa.
Hay una mesa que la estamos activando nuevamente, hay compañeros de Paysandú, de Santa Lucía y bueno, y de Montevideo, la radio Vilar de Voz, y de José Pedro Varela, yo de la radio La Heladera.
Bien. Y nos podría decir quiénes más o menos componen AMARC, esta organización, porque sí. Tengo entendido que no solo hay radios en AMARC. ¿Y por qué también eso?
Y porque no son solo radios, sino que también hay colectivos de personas y también agencias de noticias como Comcosur. Es porque por definición AMARC es una asociación de radios comunitarias, pero también de periodistas y de organizaciones sociales que lo que buscan es democratizar la palabra, democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Entonces sí, AMARC está compuesta por varias radios de todo el país, funciona en red y actualmente hay alrededor de 20 radios de un universo del sector comunitario que son alrededor de 100 radios en todo el país, tengo entendido. AMARC representa una porción que son más o menos 20 radios y que hay, bueno, de todo el país. Paysandú, Yung, Artigas, Nueva Palmira, Melo, José Pedro Varela, Baliza, Santa Lucía, Montevideo, Canelones. Y bueno, así está compuesto. Y también hay otras organizaciones como Cotidiano Mujer, que es una ONG que está enfocada en el tema femenino, que tiene una radio, un programa en una radio comercial de AM, y también está Comcosur, como decía, que es una agencia de noticias, digamos.
Bien, bien. O sea, para informar más a los oyentes, decirles que, bueno, AMARC Uruguay es una de las dos organizaciones que hay en el país de radios que nuclean radio, la otra es ECO, que es una federación de radios. Y hay una cantidad de radios que en realidad están sueltas, no tienen organización. Pero bueno, este es el panorama. ¿Y cuáles son las perspectivas, por ejemplo, que se han trazado a mediano plazo? ¿Cómo está AMARC Uruguay?
Y bueno, AMARC Uruguay se está reorganizando. Una cuestión de las radios comunitarias, un diagnóstico que se hizo a principios de los 2000, era una cuestión de la falta de participación o de empoderamiento de las localidades sobre las radios. Y bueno, eso es un aspecto que estamos trabajando. Pensamos que la radio comunitaria tiene que tener empoderada a la sociedad del medio, digamos. Queremos que las poblaciones, los grupos de personas se apoderen del medio comunitario para poder hacer sentir su voz y bueno, y democratizar la palabra. A mediano plazo, lo que nos pusimos, bueno, es esto, fomentar la participación mediante la mesa nacional, que sea más participativa, más integrada en la red entre
¿cómo,
todos.
¿Cómo se reúne? ¿Cómo se reúne la mesa o esos encuentros? ¿Son periódicos?
Sí.
¿O los establecen cada tanto?
Semanalmente nos estamos encontrando.
La mesa,
nos mantenemos en contacto. Igual, como son de varias partes del país, utilizamos mucho lo que son las redes sociales, incluso Skype, hacemos reuniones cuando hay cuestiones puntuales y urgentes por ahí, pero nos mantenemos bastante en contacto. Otra de las cuestiones, otro de los desafíos que nos planteamos fue tratar de visitar en el interior del país radios comunitarias que estén en AMARC y otras que todavía no están pero que quieren ingresar. Uh-huh. Y para eso presentamos en el INJU un proyecto que fue aprobado y que lo denominamos El Radiador, que es, bueno, ir a visitar y también hacer un programa radial. Uh-huh. Una especie de taller sobre lo que es la comunicación comunitaria y qué es lo que entiende cada colectivo sobre las que deben ser las funciones de la radio comunitaria.
O sea, eso lo están haciendo con radios de AMARC, pero también con radios que no son de AMARC.
Claro.
Y bueno, que aceptan la posibilidad.
Claro, que de alguna manera se acercaron a AMARC para vincularse a la asociación. A fin de año va a haber un encuentro nacional, que no sabemos si va a ser aquí en Montevideo o en Atlántida, en algún otro lado, que bueno, todos los años se trata de hacer al menos dos o tres asambleas y algún encuentro nacional. En el año 2012 hubo uno también, allá en el límite de La Valleja y Rocha, en el poblado Averías, donde uh-huh. también fue un encuentro nacional entre todas las radios. Y bueno, a mediano plazo también otra de las cuestiones centrales que tenemos es gestionar esto que es la Agencia de Medios de Publicidad, que eso viene como una propuesta de la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y que bueno, sobre eso estamos trabajando con la DINATEL, con la otra federación de radios que es ECOS, y bueno, para generar una estructura que nos permita gestionar la publicidad oficial para todo el sector comunitario, estas más de 100 radios, y bueno, es algo que está arrancando de cero. Las radios comunitarias no reciben hoy en día publicidad oficial, y bueno, uno de los reclamos históricos en cuanto a medidas de promoción del sector estaba esto de la publicidad oficial. Y en particular, otra de las cuestiones así que a mediano plazo nos pusimos es tratar de que cada radio tenga un streaming continuo por internet para poder escucharnos. Porque ajá. para que no se queden circunscritas a lo local, sino que esa red pueda ser, digamos, abierta al público nacional e internacional también.
Bueno, vamos a hacer una preguntita más sobre AMARC concretamente, y después vamos a hacer una pausita y volvemos. Vamos a entrarle un poco a todo eso que estabas hablando de la publicidad y otras cuestiones que hay respecto a lo que se está haciendo a nivel en relacionamiento con el Poder Ejecutivo, fundamentalmente con los ministerios correspondientes. Pero AMARC, ustedes son la filial Uruguay, pero AMARC es una organización a nivel mundial, digo. ¿Cómo se relacionan con el resto de radios? Hay muchas radios en AMARC a nivel internacional. ¿Hay un verdadero relacionamiento, más o menos cotidiano, programas o planes de trabajo?
Bueno, sí, antes que nada podemos decir cuál es la definición de AMARC, cuáles son sus objetivos y su misión. La AMARC se define como un movimiento ciudadano, político y comunicacional que trabaja en red para lograr incidencia en la sociedad. Su misión es promover los medios comunitarios para la democratización de las comunicaciones y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y también para atender discursos que no son atendidos por los medios masivos imperantes. AMARC surgió en Canadá a fines de los 80, se extendió a todo el mundo y fue también una de las organizaciones que impuso el término comunitario, radio comunitaria, porque al hablar de este sector de la comunicación también se habla de radios libres. En un principio fueron radios educativas, radios alternativas, radios ciudadanas, y bueno, definió, digamos, el sector comunitario. Hoy en día, sí, AMARC está en todo el mundo. La relación con AMARC desde Uruguay, eso va dependiendo de los ciclos históricos y económicos. O sea, hay momentos en los que hay mayor relacionamiento y hay planes en conjunto, hay encuentros regionales, y hay otros en los cuales la interrelación es menor. Desde el 2008 podemos decir que esa interrelación ha sido bastante debilitada. Aunque, bueno, dos por tres vienen representantes de Argentina o de otros lados, pero bueno, hoy en día no estamos en el mejor periodo de relacionamiento.
¿Y ustedes están representados en algún organismo central de eso de Amarque, acá en Uruguay?
Sí, pertenecemos a la asociación, pero hoy en día el vínculo no es tan estrecho bien. Como fue en alguna época.
Bueno, enseguida una pausita y volvemos con Giancarlo Albano.
No es necesario ir a 18 de Julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM.
Bueno, estamos con Giancarlo Albano, representante nacional de AMARC Uruguay, y venimos conversando de la actualidad de AMARC y la problemática que viven y las perspectivas que están teniendo. Entonces, hay un tema fundamental que se discute bastante en la radio comunitaria, en el ambiente, y es que a partir del año 2008 hay una ley de radiodifusión comunitaria, la 18.232. La pregunta es, a los gestores de la radio comunitaria, si ha habido avances con la ley 18.232 de radiodifusión comunitaria, si ha cambiado algo para bien y para mal. Uh-huh. Así que,
bueno, el avance fundamental es el reconocimiento del sector. O sea que antes se operaba en la ilegalidad y hoy en día el sector comunitario está reconocido. Tenemos que hacer la aclaración de que esta ley reconoce el sector comunitario en contraposición al sector estatal, de la radiodifusión estatal y de la radiodifusión comercial. La ley prevé que haya un tercio para cada uno y en ese sentido, en tratar de jugar con igualdad de condiciones es un gran avance. Y bueno, este marco jurídico también prevé la creación de un consejo asesor para la radiodifusión comunitaria y en ese sentido ha sido positivo. Lo que no se ha cumplido, digamos, de la ley, y eso lo planteamos en la comisión del Senado que trataba la ley de medios, es que desde esa época, desde el año 2008 hasta el año pasado no había habido medidas específicas de promoción del sector. O sea,
porque la ley incluye no solo el reconocimiento, sino además la promoción del sector.
Exactamente. Y bueno, desde el año pasado y este año, sobre todo, hemos visto un cambio en actitud desde el Poder Ejecutivo en este sentido, con el desarrollo o el impulso de medidas de promoción específicas para el sector, apuntadas a la infraestructura, al mejoramiento de las infraestructuras de las radios comunitarias, también para el desarrollo de contenidos de radio comunitaria y televisión comunitaria, la formación, que ha sido escasa y con poca participación de los propios integrantes de la radio comunitaria, que tienen algo muy interesante para aportar en este sentido, y bueno, y esta cuestión de la publicidad que hablábamos anteriormente.
El tema de la publicidad, ¿está arriba de la mesa? ¿Es posible que haya publicidad a corto plazo?
Hoy en día sí, está sobre la mesa, se está discutiendo y la actitud de Dinatel en este sentido ha sido muy, muy positiva. Estamos interactuando con la otra federación de radios para generar infraestructura.
Porque hay cuestiones legales, ¿no? Digo, una organización nueva que es comunitaria sin fines de lucro se enfrenta en la legalización a algunos problemas formales, digamos, ¿no?
Exacto. O sea, esta agencia tiene que tener una personería jurídica que hoy en día no existe, pero que nosotros la proponemos impulsarla a través de una organización que pertenece a AMARC, y hacer un periodo de prueba de unos 6 meses para ver cómo funciona y luego sí generar desde el sector comunitario una figura jurídica que aglutine esta agencia de medios comunitarios. Y la función de esta agencia sería repartir la publicidad hacerla llegar a todas las radios comunitarias del país. Hay que tener en cuenta que la publicidad para las radios es para hacerla funcionar, para que puedan pagar sus cuentas, sus gastos, como tiene cualquier medio, y también para jugar en igualdad de condiciones. Yo creo que en los últimos días salió de que había, creo que 20 millones de dólares de publicidad oficial, de las cuales las radios comunitarias no reciben un peso. Entonces, en este sentido, es bueno que el sector comunitario pueda posicionarse y recibir una cuota de eso. Capaz que hay que pensar esta cuestión de la publicidad dentro de lo que es un medio comunitario, que tiene una lógica diferente a lo que es el sector comercial. El sector comunitario se define por tres o cuatro cosas, entre las que se encuentran de que son medios sin fines de lucro, que no buscan la acumulación, pero que sí sus integrantes tienen derecho a una retribución por lo que hacen en ese medio. Y que los ingresos que reciben sean repartidos para las actividades y los gastos propios de la radio. Inversión en infraestructura, en formación y en diferentes gastos de la radio. Otra de las características de las radios comunitarias es que son de gestión colectiva, o sea, no hay una figura central que tome las decisiones, sino que siempre está el diálogo entre los integrantes para llevar adelante las decisiones. Otra de las cuestiones es en cuanto a los discursos y eso, y pensar la comunicación como una herramienta de transformación social. Entonces, pensar la publicidad dentro de este contexto de lo que es un medio comunitario.
Claro, porque el tema a veces se puede pensar, y dice, bueno, son radios pequeñas, que en general, digamos, bueno, ese es otro tema, el alcance de la radio y la potencia, que eso estaría para otro debate. Pero se dice, bueno, son radios pequeñas, bueno, se le da un dinero para que puedan subsistir, y qué sé yo. Esa no es la finalidad profunda, en el sentido de que la radio, como decías tú, están en otra lógica. Y son radios, la mayoría son radios locales que tienen una inserción en la comunidad y, bueno, una función de difusión y de información importantísima que cumplir. Así que es muy importante la información, por ejemplo, la publicidad oficial. Estamos hablando de los entes, por ejemplo, Antel, UTE, etcétera, para la población que vive en ese lugar, porque hay otra lógica también ahí. Entonces, no hay ningún favor que se le hace a la radio comunitaria y si vamos a darle un poco de publicidad, así viven. Digo, no es esa la idea. La idea es que son parte del sistema de medios y como parte del sistema de medios, por ser diferente, tiene otras tareas para cumplir, ¿no?
Exactamente. Sobre todo una función social, una función de difusión de los contenidos y de los intereses locales y de los discursos propios de las poblaciones. Las radios comunitarias surgieron por impulsos propios de las sociedades y sin ningún apoyo externo, digamos, y así han funcionado hasta ahora, y es justo que puedan tener su cuota de ingresos de una torta tan grande que existe y de la que, claro, que no le llega a ese, claro, sector,
por supuesto. Y hay pero hay otras cuestiones que incluso ya están funcionando, como el tema del apoyo en equipamiento. Ha habido apoyo en equipamiento, ha habido llamados a presentar proyectos para equiparse, ¿no?
Exacto, sí, ha habido. Los montos son más o menos de 40, 50 mil pesos para comprar equipos para la radio, porque una radio precisa un transmisor, precisa una consola, precisa una PC, precisa una antena, un transmisor, diferentes cuestiones que, bueno, hasta ahora venían apareciendo por impulso de las propias personas, de los propios colectivos, claro, que hacen la radio. Y bueno, y con estas medidas de la Dinatel se destina algunos recursos, algunos fondos para que, bueno, puedan actualizarse. Porque muchas radios funcionan con medios caseros y con un ingenio popular muy grande y muy fuera de lo que son la técnica más avanzada, digamos.
Y hay un nuevo desafío además, porque la propia regularización de la radio, bueno, entras en el sistema, en cuanto al sistema radiofónico, por ejemplo, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación exige algunos protocolos para los equipos, ¿no? Que sean equipos, que cumplan con algunas normas, ¿no? Eso también es un problema que han tenido que enfrentar.
Y entre muchas otras dificultades, sí.
Es bueno y es malo. No es malo decir que, bueno, exigir que se tengan equipos que funcionen bien, porque la gente tiene que escucharnos y todo lo demás, es beneficioso para la propia radio. El problema es el problema económico.
Claro, sí.
pero bueno,
hasta ahora las radios han buscado sus maneras de financiarse. Algunas han utilizado publicidad de los comercios locales. Algunas toman la decisión de no pasar nada de publicidad. Si nosotros escuchamos los medios comerciales hoy en día, aquí en Montevideo y en el interior es peor todavía, la mayor parte de una hora de programación es con publicidad. Y eso satura, aburre, y muchas radios han tomado la decisión de, bueno, de hacer contenidos más a menos disfrutables y menos saturados de publicidad.
Sí. Muy bien, bueno, habría muchísimo para hablar sobre la radio comunitaria, pero queríamos cerrar con un evento que comienza la semana que viene, donde una de las participantes y bastante importante de este evento internacional es una afiliada a MARC, ¿no? Radio Vilar de Voz.
Exacto.
El famoso evento de Radios Locas. ¿Qué tenemos
así
por
es.
Ahí?
Sí, cuando bueno estuvieron, recordemos que estuvieron los compañeros de la Radio Vilar de Voz allí por el mes de julio, nos comentaron sobre este segundo encuentro que va a ser del 9 al 11 de octubre. Va a participar la Radio La Colifata y Radio Los Inestables de Argentina, Podemos Volar de Costa Rica, Radio Diferencia de Chile, Radio Abierta de México y Colectivo Descosidos de Perú. Bueno, por supuesto, Radio Vilar de Voz.
Va a haber una cantidad de eventos que comienzan el martes 7 y terminan el sábado 11, con mesas en distintos lugares, fundamentalmente la Facultad de Psicología, porque en la Facultad de Psicología, digamos, el proyecto Radio Vilar de Voz nace de ahí, ¿no? De docentes de psicología e internados o pacientes del Hospital Vilar de Voz.
La experiencia de la Radio Vilar de Voz es muy interesante porque utiliza la comunicación radial como un medio terapéutico para las personas. Uno de los grandes fines de la radio, bueno, que es la transformación social, y en este caso enfocado en lo terapéutico. Uno de los temas que se va a estar tratando en este encuentro es la salud mental, y la salud mental ligada a la comunicación radial. Y bueno, estamos muy muy entusiasmados con esto, y los compañeros de Vilar de Voz desde hace meses que vienen organizando este encuentro latinoamericano de Radios Locas.
Sí, muy bien. Justamente el primer encuentro latinoamericano, dice, la geografía está loca, así lo denominan. Así que bueno, estaremos seguramente desde la nueva mañana, sí, de Uniradio, comentando desde allí y difundiendo las actividades que hagan los colegas de Vilar de Voz.
Bueno, vamos cerrando por acá este espacio el día de hoy, y Giancarlo, te agradecemos la presencia en Uniradio, que bueno, vos ya venís a cada rato por acá, pero bueno, pero en la nueva mañana no, nunca había venido. Y bueno, para hablar de la radio comunitaria, en este caso concreto de AMARC, una de las organizaciones.
Sí, muchas gracias por la invitación, y quería cerrar con una frase de Mario Kaplún, que es un pensador de la comunicación radial, que dice que lo ideal en radio sería lograr no solamente que hable el pueblo a través de sus micrófonos, sino especialmente que deje de ser un instrumento de alienación.
Bien. Muchas gracias. Te agradecemos, Giancarlo, estos minutos. Luego de la pausa, el dúplex con los compañeros de Radio Universidad Nacional de La Plata.